El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Hoy es viernes, pero este fin de semana no hay liga en primera, así que el foco apunta a la selección, que intentará repetir contra Francia lo del miércoles ante Italia para proclamarse campeona de la Liga de las Naciones. No hay fútbol de primera, pero esto es Madrid y aquí nos sobran los motivos para disfrutar del deporte. Por ejemplo, hay jornada en segunda y en la Liga Femenina, mañana Leti Barça en Alcalá y en la otra de Telemadrid. Y hoy mismo estamos contando desde las 7 en el partido de la Onda a través del Dial 106 el Cornellà Real Madrid Castilla de la Primera Federación y vamos a vivir también desde las 8 un clásico de la Euroliga, Olympiacos Real Madrid. Y aquí en el enfoque del deporte, además también el mejor skater de España nos va a explicar en un rato cómo se ve la vida volando sobre una tabla y cuatro ruedas. Este fin de semana se celebra el Madrid Urban Sports en el Matadero de Arganzuela. Luego vamos a saber qué es exactamente. Jorge Gutiérrez está en la realización y Miguel Ruiz coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente, comenzamos. Es viernes 8 de octubre y este es el mapa de noticias y sonidos del día. Hola Miguel Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Rodrigo? Buenas tardes.
Acaba de salir la lista de nominados al Balón de Oro.
30 jugadores, 30 nominados, entre ellos figuran los madridistas Luka Modric y Karim Benzema. También están los españoles Pedri y César Azpilicueta. Una vez más, Leo Messi, que está entre los favoritos con Lewandowski y Sergiño. No hay ningún jugador del Atlético de Madrid. Eso sí, en el Guante de Oro está nominado Jan Oblak, no está Ter Stegen nominado. Y además salieron también en el Balón de Oro femenino para 5 jugadoras del Fútbol Club Barcelona que van a competir también en estar entre las galardonadas: Sandra Paños, Irene Paredes, Alexia Putelles, Jennifer Hermoso y Lick Martens serán también agraciadas o podrán estar dentro de las agraciadas de un certamen que se celebrará el 29 de noviembre.
48 horas para jugarnos la Liga de las Naciones contra Francia.
Tras la victoria en semifinales a Italia, verdugo en la Euro de la selección, el combinado de Luis Enrique ya prepara la final de la Liga de las Naciones del próximo domingo frente a Francia. El último envite en finales de ambas selecciones data de la Euro 1984 con el memorable fallo de Arconada. Ánimo de victoria, sea la competición que sea, según el delantero Mikel Oyarzabal.
Creo que el equipo compite de misma manera, ya bien sea Eurocopa, ya bien sea partido amistoso, ya bien sea en este caso la final de la Nations League. Y nada, como tú dices, es importante ganar este tipo de partidos y también ganar campeonatos.
Real Madrid y Atlético de Madrid tocados por el virus FIFA.
En el caso del Madrid, Eden Hazard volvió a retirarse del Bélgica-Francia lesionado. No parece más que un pequeño tirón que no debería apartarle demasiado tiempo de los terrenos de juego. Por su parte, en el Atlético de Madrid, Luis Suárez y Josema Jiménez cayeron lesionados en el partido que su selección disputó frente a Colombia. El delantero no salió en la segunda parte tras un choque con Jerry Mina y que le dejó maltrecho de su rodilla izquierda, y el central se retiró con molestias musculares en el minuto 60. Máxima preocupación en ambos casos, sobre todo en el caso del central, ya que de no llegar al envite de Champions frente al Liverpool, Simeone solo podría contar con Felipe y Hermoso como centrales para el partido al estar Savic sancionado. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, se lamentaba de tal situación.
Son las circunstancias, son muchos partidos seguidos, son muchas situaciones de choque, de encontronazo, de patada que se viven en un partido. Indiscutiblemente lo anormal es que salgan bien, lo normal que salga uno, pues si no.
Laporta esperaba que Messi jugara gratis en el Barça.
El presidente del Fútbol Club Barcelona repasó la actualidad del club marcada por la grave crisis económica, instó a darle una oportunidad a su técnico Ronald Koeman y explicó que no podía poner en riesgo la economía del club por mantener a Leo Messi en la plantilla, pese a pensar en algún momento que podría llegar a jugar gratis para el equipo.
Lo que sí tenía la esperanza, pero yo creo que era un poco iluso, es que a última hora hubiese un cambio de rumbo y dijera juego gratis.
Declaraciones en RAC U. Novena jornada en segunda división con derbi madrileño.
Todos los encuentros el domingo. El Alcorcón recibirá al Burgos con la necesidad de sumar de tres tras tres encuentros consecutivos sin hacerlo, y por supuesto derbi en el Fernando Torres entre Fuenlabrada y Leganés. La pasada temporada los fuenlabreños no consiguieron vencer a los pepineros. Hoy en el partido de la una en medio del Fuenlabrada, Mikel Iribas confesaba que no será un partido más.
Son tres puntos indudables, pero creo que de cara a la afición, de cara a la gente, bueno, yo creo que llevamos muchos años trabajando para jugar partidos de este ambiente y de esta repercusión y bueno, ojalá podamos sacar los tres puntos que haremos trabajo para ello, ¿no?
El fútbol femenino regresa a Telemadrid.
Vuelven las retransmisiones por todo lo alto a Telemadrid y a la otra. Mañana a partir de las 5 de la tarde desde la Ciudad Deportiva Wanda Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Ambos conjuntos permanecen invictos en esta 21-22. De llevarse la victoria a las chicas de Óscar Fernández, adelantarían a las azulgranas en la tabla clasificatoria. Deina Castellanos, delantera rojiblanca, definía el choque de esta manera.
Un partidazo. A quien no le da gusto jugar contra el mejor de Europa. La verdad que estamos muy, muy contentas, muy emocionadas de jugar ese partido y hacerlo al frente de nuestra gente.
El domingo el resto de las madrileñas cerrarán la jornada. El Madrid Club de Fútbol visitará al Betis, el Rayo recibirá a la Real Sociedad y el Real Madrid hará lo propio con el Eibar. Por cierto, también arranca la primera división de fútbol sala para Inter Movistar. Los de Tino Pérez recibirán mañana a partir de las 6:30 a Rivera Navarra en el Jorge Garbajosa de Torrejón.
Estudiantes comienza su añito en el infierno.
El próximo domingo a partir de las 12:30 y por primera vez en sus 72 años de historia arrancará la liga en segunda división viéndose las caras frente a Lleida en el Wizzing Center. Hoy por los micrófonos del partido de la una en su segunda etapa en el conjunto estudiantil pasó el ala pívot vallisoletano Nacho Martín con un objetivo muy predefinido para esta temporada.
Estar el menor tiempo posible en la Leboro, creo que Estudiantes pertenece a la Liga CB porque se lo ha ganado y por los buenos 70 y pico años de historia que tiene.
John Ram segundo tras la segunda jornada en el Open de España de golf.
Firma una tarjeta de 12 bajo par en una clasificación que lidera John Beseling con 13. El madrileño Sebastián Rodríguez todavía en juego en ese hoyo 18, vigésimo quinto clasificado.
Y segundos libres en el Gran Premio de Turquía de Fórmula 1.
Hamilton ha vuelto a ser el más rápido, pero ha sido penalizado con 10 puestos por cambiar el ice de su automóvil, seguido de Leclerc. A Sainz le anularon los tiempos por saltarse la curva 1 y fue penalizado por cambiar el motor. Saldrá último en la parrilla de Estambul. Alonso séptimo, luchará por entrar en la Q3.
Son las 7:07 de la tarde. Esto es el Enfoque del Deporte y hasta las 8 vamos con todo.
El Enfoque del Deporte, con Rodrigo de Pablo.
Ahora desarrollamos lo mollar del día, pero lo primero siempre es el deporte en directo. Y hoy en el partido de la Onda hay doble ración. Séptima jornada de la Primera Federación. En el grupo 2, desde las 7, está jugando el Real Madrid-Castilla en la cancha del Cornellá. Conectamos con el dial 106 para saber cómo marcha el partido en la voz de Javier Rodríguez.
Jugando el conjunto blanco de nuevo desde la banda. Saludamos ahora también a los oyentes del 101.3, al Enfoque del Deporte, a Rodrigo de Pablo, en este momento en el que estamos en el 37, ya 38 de juego de esta primera parte en Cornellá, de momento sin ocasiones y sin goles, en la jornada séptima de esta Primera Federación, grupo segundo, Cornellá 0, Castilla 0, como digo, sin oportunidades para ninguno de los dos equipos para abrir la lata.
Empate a 0, por lo tanto, en este partido que es el que abre la jornada en la séptima fecha de la Primera Federación. Este fin de semana, por cierto, hay un derbitazo, Sunset Dukes Inter de Madrid, que podremos seguir en Madrid al tanto. También a las 8 hay baloncesto, segunda jornada de la Euroliga, primera salida blanca, Olympiacos Real Madrid. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes. Saludos a todos los oyentes del Enfoque del Deporte. Un partido muy chulo, un clasicazo del siglo XXI, dos campeones de Europa en este siglo XXI. Se repite la final del año 2015 del Palacio. Ganó el Madrid, la de 2013 en Londres ganó Olympiacos. Y si nos remontamos a la infancia de Miguelito Ruiz, por ejemplo, la final del año 95 en Zaragoza con Sabonis y Arlacas, triunfo del Real Madrid. Un partido chulo, Olympiacos ganó a Baskonia en la primera, el Madrid ganó al Efes, no acude con más bajas que Tompkins y Randolph, que ya están en proceso de recuperación. Y un partido para divertirse con el Palacio de la Paz y la Amistad, de las dos mentiras, otra vez casi lleno, 8.000 personas. Es el aforo que se permite en recintos cubiertos en Grecia para disfrutar de este gran clásico del básquet europeo.
Todo el fútbol y el baloncesto en el partido de la Onda en el dial 106. Hay veces que para la liga y sienta mal, pero en esta ocasión no es así porque vale la pena. España-Francia, partidazo el domingo en San Siro. Es la final de la Liga de las Naciones y nos enfrentamos a los actuales campeones del mundo. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola Rodrigo, buenas tardes.
Ya hemos ganado a la campeona de Europa, así que vamos a por la campeona mundial.
Evidentemente que así lo quieren los jugadores de la selección española y Luis Enrique. Se midieron a una gran Italia que llevaba 37 partidos consecutivos sin conocer la victoria y cayó derrotada ante esta España muy, pero que muy joven. Y el próximo domingo, pues todavía más. Si quieres arroz, toma dos tazas, porque se va a enfrentar a una Francia campeona del mundo, actual campeona del mundo. No, es verdad que no está en su mejor momento, pero que tiene jugadores realmente importantes el equipo de Didier Deschamps.
Probablemente la favorita sea Francia, pero los jugadores de la selección saben que eso nos va bien, ¿no? Enfrentarnos contra grandes selecciones y que incluso parezca que son las que tienen la obligación de ganar.
Y es que en los últimos años así lo ha demostrado. Han jugado partidos amistosos ante Argentina a un grandísimo nivel, contra Alemania también a un grandísimo nivel. El otro día ante Italia, ni que decir tiene que y realizaron un grandísimo partido y evidentemente es verdad que tienen una piedra de toque realmente grande y realmente importante el próximo domingo en San Siro a las 9:45 de la noche ante Francia, pero indudablemente que estamos hablando de un reto crucial también para los jugadores que dirige Luis Enrique.
Sobre Francia, este es Oyarzabal, uno de los más destacados en la semifinal contra Italia.
Bueno, está claro que son grandísimos jugadores y sabemos el nivel que tienen, pero bueno, creo que no hay que tenerle miedo a nada. Está claro que respeto por el equipo contrario, porque al final es un gran equipo y es una gran selección, pero sin tenerle miedo a nada. Creo que nosotros también hemos demostrado ser un gran equipo, más allá por encima de cualquier nombre o cualquier individualidad. El equipo se caracteriza por lo colectivo y creo que tenemos que centrarnos en eso, en intentar hacer un buen partido colectivo como equipo. Y si estamos acertados, como he dicho antes, creo que vamos a tener posibilidades de ganar también.
Si hablamos de Francia, hablamos de ese tridente ofensivo: Benzema, Mbappé, Antoine Griezmann.
Bueno, creo que si tuvieras que fichar a uno de cara a futuro, de cara a mirar a largo plazo, está claro que por la juventud que tiene Mbappé, pues quizás está en ese punto un poco por delante de los otros dos, pero creo que tanto Benzema como Antoine también son grandísimos jugadores, lo están demostrando este año, lo han demostrado años atrás. Bueno, creo que cualquiera de los tres sería un gran fichaje para cualquier equipo, pero bueno, yo si tengo que elegir algo me quedo con lo mío, me quedo con la selección. Creo que estamos en una muy buena dinámica, haciendo las cosas muy bien, trabajando como equipo creo que como muy pocos lo hacen. Y al final lo que saca adelante que las cosas vayan bien a largo plazo y no a partido único es eso, así que me quedo con eso.
A la espera de ver qué pasa con Ferran Bonilla, ¿crees que habrá muchos cambios? ¿Que repetirá la idea Luis Enrique? ¿Que repetirá el equipo, incluido Gavi, la gran novedad del otro día?
Pues hombre, parece ser que sí, que va a repetir a un gran número de futbolistas que jugaron el otro día ante el equipo de Italia. Ferran Torres, que salió del partido tocado, no está ni mucho menos descartado para jugar ante Francia. En el entrenamiento de hoy, eso sí, se ha tenido que retirar antes de tiempo Pedro Porro con un problema en su gemelo, pero el resto está a disposición del técnico, de Luis Enrique, y no parece que vaya a haber muchos cambios ante el conjunto galo. Precisamente sobre Gavi, que parece ser, y después de lo que jugó y del encuentro que jugó ante Italia, se le ha preguntado a Oyarzabal precisamente por Gavi, al que le ha venido todo muy rápido. Con apenas 17 años ha debutado en el Fútbol Club Barcelona, con apenas 300 minutos en Liga ha debutado con la selección española de fútbol, y se le ha preguntado al propio Mikel Oyarzabal si alucinaba el equipo con Gavi.
No, es que el fútbol es así, el fútbol es aprovechar oportunidades, y creo que Gavi primero la ha aprovechado en el Barça cuando le ha llegado, y segundo la ha aprovechado cuando ha venido a la selección. Nosotros no dudamos del nivel que tiene, porque le hemos visto, le hemos conocido, los que le han hecho debutar en el Barça y los que han hecho debutar aquí en la selección también. Es por algo, así que nada, nosotros sorprendidos, ¿no? Agradecidos de que esté aquí y de que siga peleando y que siga trabajando como hasta ahora, para que le sigan llegando más premios como este.
Mañana será el último entrenamiento, también la rueda de prensa de Luis Enrique y Sergio Busquets, el capitán de la selección española, y recordemos que el colegiado para el árbitro va a ser el inglés Anthony Taylor.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Declaraciones del día. Hoy han hablado dos presidentes, Laporta y Enrique Cerezo. Nos quedamos con lo que piensa el presidente rojiblanco en torno a los partidos aplazados del fin de semana que viene del Madrid y del Atleti ante la ventana FIFA, o entre la ventana FIFA y la jornada de la Champions. ¿Qué se le va a hacer?
No nos parece bien, pero indiscutiblemente si un jugador nuestro llega después de un viaje de 12 horas a las 7 de la mañana de un viernes, no va a poder jugar el sábado ni el domingo, habrá que coger, no sé, lo más normal es que se aplace hasta cuando se pueda, dentro de las circunstancias que son tantos partidos, de que es muy difícil buscar acoplamiento a esos partidos que se quedan anulados.
Y Joan Laporta, presidente del Barça, así ve el futuro de Koeman.
Cuando llega una situación en la que no llegan a salir las cosas como queríamos, todos los culés estábamos desanimados. Hasta el propio Koeman estaba jodido. Llego a la conclusión que debo actuar como hice en el 2003, con Rijkaard. Merece un margen de confianza. ¿Por qué? Primero, porque es un culé como todos nosotros. Quiere al Barça, decidió venir en una situación de máxima dificultad deportiva e institucional. Le pregunté, ¿tú confías en el equipo, Ronald? Claro que confío, me dijo con contundencia, pero necesito recuperar a los lesionados porque seremos más competitivos.
El discurso de los lesionados y la puerta que le da hasta el Clásico frente al Real Madrid de margen al técnico del Barça. Ahora, deporte y espectáculo, que siempre van de la mano, pero en esta ocasión un poco más. Es viernes y en Madrid nunca faltan cosas que hacer. Este fin de semana hay un planazo. Hoy ha empezado el Madrid Urban Sports en el Matadero, en pleno Madrid Río, que es un evento nuevo que fusiona deporte, música y arte urbano. Y nadie como el mejor en esto del skating para hablar de ello. Dani León, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Antes que nada, ¿cómo estás? Que creo que andabas hace unas semanas un poco tocado.
Sí, bueno, en verdad estoy tocado. Tengo el ligamento cruzado y el menisco en la rodilla izquierda, pues lo tengo roto. Y me tengo que operar el jueves, o sea, ya mismo. Entonces, estoy aprovechando mis últimos días para patinar tranquilo y disfrutar antes de estar de baja.
O sea, que te operas el jueves y aún así mañana vas a estar en el Matadero dándolo todo.
Exacto. Voy a intentar hacer lo justo que pueda hacer para, al final, para la gente, que para una vez que hacen un evento tan grande en Madrid, pues tengo ganas de disfrutarlo con la gente y que lo vea. Pero siempre con un poquito de cuidado, así que si la gente no me ve al 100%, ya sabe por lo que es.
Bueno, pues valga esta entrevista para eso. Tiene buena pinta, ¿no?, lo del Matadero, dos espacios al lado del río, Central Park y Street Plaza. Cuéntanos cómo son estos espacios, ¿cuál es la diferencia?
Pues mira, lo bueno es que eso, es ese Madrid Río, que es un sitio bonito donde hacerlo, y estamos mezclando diferentes modalidades como el skate, BMX, scooter, breakdance y el básquet 3x3, y luego aparte hay música. Entonces son 6 deportes y la música, y se está mezclando todo lo que es urbano en un mismo sitio, así que la gente va a poder disfrutar de lo que más le guste. La entrada es gratuita, así que eso va a ser lo guay, y animar a los pequeños, que también hay zonas hechas para que ellos puedan practicar un poco de skate y estos deportes si se quieren animar. Al final de esto, yo creo que es enseñar a la gente lo que es este deporte y animarles a que lo prueben y, no sé, un poco desarrollar lo que tengan dentro de su mente.
Y además hay nivelazo, ¿no? Creo que han venido muchos de los mejores del mundo e incluso gente que estuvo en Tokio en los Juegos este verano.
Exacto, justo. Sí, hay gente, tenemos a gente en street como Angelo Caro, que estuvo en los Juegos. Tenemos por ahí a Julia Benedetti, que también fue la representante de España más joven de toda España y que estuvo en la modalidad de skate. Y bueno, y luego gente de muchos países y muchas ciudades de España que están muy fuertes, están en la máxima potencia, digamos, a nivel nacional.
Siendo tú de Madrid, de Móstoles, una pasada, ¿no?, tener algo así al lado de casa.
Por fin puedo llamar a mi madre y a mis amigos y deciros, veniros, porque estoy acostumbrado a viajar solo y contarles todo, y por primera vez lo van a poder ver. Lo malo es eso, que no me van a ver al 100% por la rodilla, pero van a poder disfrutar de lo que es un evento en vivo.
Qué bueno. Bueno, cuéntanos cuánto hay de competitividad en esta historia, de tensión por ganar, de ser el mejor, y cuánto hay de disfrute en un deporte como este.
Es las dos cosas a la vez. Nosotros competimos contra nosotros mismos y contra los demás en el campeonato, pero somos amigos a la vez, aunque estemos compitiendo. Si a mí se me rompe el patín, sé que otro me lo va a dejar su skate para seguir mi ronda. Y al revés igual. Entonces, competimos por... A veces ya nos da un poco igual el premio que haya, si no es algo propio, ¿no? La satisfacción que te da este deporte tan individual, que es todo gracias a ti o por tu culpa. Y luego, entre nosotros, cuando acabamos, aunque nos haya salido mal o bien o al otro mejor, nos vamos todos juntos a tomar algo, salimos por ahí, es que somos todos amigos y nos conocemos porque al siguiente evento que vayamos iremos los mismos, entonces estamos acostumbrados a estar todos juntos.
Oye,
estamos,
Dani...
Hay mucha amistad en el mundo del skate.
Y si un día tú te dieras cuenta de que es más la tensión que el disfrute, que te empiezas a obsesionar con ser el mejor y dejas de disfrutar, ¿qué harías?
Es que el momento que eso me pase, dejaría de patinar. Yo creo que es importante vivir la esencia del skate, que la competición es una parte, pero todo lo que te da el skate, lo que te he explicado, de gente de diferentes nacionalidades, diferentes deportes, diferentes culturas, abrir un poco la mente, es lo que te enriquece como personalmente. Aparte de eso, el estar más tranquilo y darte esa confianza, lo que te hace patinar luego mejor. Entonces, cuanto más disfrutas, el nivel te sube. El momento que dejas de disfrutar, el nivel te estanca, esto te frustra y acabas por dejar el skate. Así que yo espero que el día que note algo frustrado, intentar solucionarlo dejando lo que sea la competición, porque yo quiero vivir el resto de mi vida patinando hasta que me muera.
Esta es una gran diferencia con otros deportes, porque hay otros deportistas que sí que reconocen que en la élite no son capaces de disfrutar, ¿no? Y en otros deportes también hay quien piensa que uno compite como es la vida, que el que es generoso fuera, por ejemplo, si juega en colectivo, es solidario dentro de la pista, del campo, de lo que sea, con un compañero de equipo, por ejemplo, ¿no? O el que es un poco pirata fuera es un poco pícaro dentro también. Y luego hay gente que también se transforma, que no tiene nada que ver cómo es fuera, cómo es dentro.
Sí,
en vuestro ¿En vuestro caso cómo es?
Hay gente que es súper competitiva en la pista, que a veces dices tú, joder, qué asco de chaval, pero luego fuera son increíbles. Pero bueno, eso es saber diferenciar qué es la competición. Y luego hay gente que no, que es agradable dentro y fuera, y hay gente que no, que pues dentro y fuera pues hay de todo. Pero es que yo, por ejemplo, disfruto mucho viendo los trucos de los demás. O sea, ya no es ganar el campeonato, es ver lo que es capaz de hacer una persona, trucos que dices, buah, yo no soy capaz de hacer eso. Hago esto, que es mi firma, digamos, pero otra persona tiene su firma, cada uno hace sus trucos, y disfrutar de lo que puede llegar a hacer el cuerpo humano con un skate o con una bici es increíble. Yo quiero siempre que gane el mejor cayendo todos los trucos y la ronda. No soy de, por lo menos yo soy una persona que no se alegra de los fallos de los demás. Quiero ver espectáculo y ver el skate y vivirlo. O sea, que al final lo que mi pasión y mi trabajo, que lo más importante para mí es que sea mi pasión y mi hobby, es el skate. Y lo que quiero ver es eso, skate.
¿Y hay que tener un punto de locura o hay que tener alguna actitud especial ante la vida para ponerla en riesgo también de alguna manera y dedicarse a esto, ¿no?
Coger confianza, sí, hay que estar un poco loco. Porque al final, dar ese salto, ¿no? A tirarte a hacer un truco es ese punto de locura que dices, ahora, ¿no? Es como tirarse de puente y dices, salto. Salto ahora, boom. Y ese punto de locura lo necesitas en el skate para aprender trucos, intentar cosas que te dan miedo. Luego, confianza en uno mismo y nada, y ser muy repetitivo, constante, y tener mucha paciencia, porque el skate es eso, es caerse mucho para aprender un truco, para que salga siempre y repetir y repetir y repetir.
Así es la vida, ¿no? Te caes y te levantas.
Caerse y levantarse. ¿Eh? Es así, es una metáfora, pero es que es así.
¿En esto del skate está todo inventado o aún sueñas con algún truco nuevo nunca antes visto?
Es difícil hacer trucos, lo que se puede hacer es combinar diferentes trucos. A lo mejor doy la vuelta a la tabla así, la agarro de esta manera y yo giro hacia este lado y puedes eso, juntar tres trucos de una manera que todavía no se había hecho. Pero claro, cuanto más trucos juntes en el aire o en el truco que estás haciendo, es lo más complejo. A día de hoy es difícil, yo creo, que inventar un truco.
Oye,
pero sí, siempre sueño con trucos.
Y gente que se dedique a esto en España, poca habrá, ¿no? Tú, ¿y sabes cuántos más?
Hay poquitos, hay más gente que sobrevive que vive. O sea, quiero decir, hay gente que llega a lo justito y vive con lo justito, con lo poco que gana en el skate. Poca gente vive, a lo mejor algunos como los olímpicos que fuimos, que son Andrea Benítez, Jaime Mateo, Julia Benetti y yo, y luego habrá alguno más que se dedica gracias a las colaboraciones de las marcas y tal. Lo que necesitamos, yo creo, que es más apoyo por las marcas, por el ayuntamiento, becas y demás, y skateparks, que estamos acostumbrados a ver skateparks pero mal hechos. Hacer skateparks buenos y pensar en los días de lluvia y en los días de calor, entonces un sitio cubierto. Que vemos muchas pistas de fútbol, de pádel, de tenis, tal, pero de skate, que bueno, que el skate puede estar, como te digo, los road, la BMX, scoot, eso, skate, y estar todos en el mismo sitio. Entonces son varios deportes. Pues eso, yo animo por favor a los ayuntamientos que hagan skateparks y que por favor los construyan arquitectos skaters, para hacerlo bien.
Ajá. Y en ese sentido de ayudas, de visibilidad, ¿se nota el tirón de los juegos? Por ejemplo, ¿ya se os ve más como deportistas, sí, ya no solo como los gamberros que van con la tabla por ahí buscando dónde pintar un graffiti?
Bueno, todavía nos ven un poco, somos un poco gamberos y yo creo que lo vamos a hacer siempre, ¿no? Al final es un deporte urbano y la gente patina en la calle y ya solo por el ruido que hace el skate ya da esa sensación a la gente de que es un poco de vándalos. Pero gracias a los Juegos Olímpicos ha dado una mayor visibilidad. A lo mejor un padre ya se plantea que, bueno, pues sí, que el skate es... que a lo mejor no es solo para niños, que igual con pues 20 años su hijo todavía puede patinar, que hay gente que se piensa, bueno, a ver cuándo dejas esto, estudias y te dedicas a algo de verdad. Pues mira, yo lo pongo ejemplo de que a mí me pasaba esto en el cole y a día de hoy me encantaría volver al COI y decir, mira, vengo de unos juegos y vivo de esto. Se puede, es difícil, pero se puede.
Bueno, se llega hasta donde seguramente nunca pensaste, ¿no? Me han soplado la historia de que el skate os unió a Juan Carlos I y a ti.
Sí, sí, sí.
¿Cómo fue eso?
Pues eso, el skate se hizo olímpico, entramos en la federación, el skate entra a la federación de patinaje y me llamaron para ir a un evento de deportes y nada, y cuando me veo ahí de repente con Iniesta, con el otro, la otra y los Reyes, y digo, pues, o sea, no me imaginaba yo que el skate me iba a estar aquí. Y nada, y de repente hicieron una entrega de premios de deportistas y hubo un momento que se abrió la gala para todos y ya nos pusimos a hablar con los Reyes y nada, pues yo flipando porque creo, ¿no?, un poco la monarquía y todo lo que sea en España impresiona, ¿no?, ver a una persona que estás acostumbrado a verlo en la cara de un euro y de repente saludarle y hablar con él y que te pregunte sobre qué es eso del skate y cómo se compite. Pues eso me sorprendió.
No guardaste su número, ¿no?
¿Cómo?
No guardaste su número de teléfono, digo.
No, ni el Instagram ni nada.
Bueno, Dani, que va a ser una pasada. Animamos a todo el mundo a que se acerque para veros en directo. Que tenga todo el mundo también en cuenta que tienes esa limitación, la operación el jueves, que vaya muy bien. Y nuevo reto seguro, ¿no? Entre ceja y ceja para cuando te recuperes, volver a las andadas, ¿no? Por ejemplo, el invierno pasado, recuerdo que aprovechaste Filomena para hacer snow por el centro. Dicen que este año el tiempo también viene loco. ¿Estás ya salivando, pensando en alguna nueva o no?
Sí, siempre tengo algo entre ceja y ceja. Así que si estáis atentos un poco a mis redes en Instagram, iréis viendo cosillas.
Muy bien, Dani, pues estaremos atentos, ¿eh? Como siempre, un lujazo poder hablar contigo. Disfruta mucho, ¿cómo dices tú? Que buen engorile, ¿no? ¿O cómo es?
Sí, engorile siempre.
Engorile siempre, ¿no? Bueno, pues buen engorile este fin de semana, gracias.
Venga, un beso.
Y antes del bar de Joaquín Martín, ¿cómo marcha ese partido que estamos dando en el partido de la onda entre el Castilla y el Cornellá?
Tiempo de asueto en el Municipal de Cornellá, Cornellá 0, Real Madrid, Castilla 0.
Recordamos que también en el partido de la onda desde las 8, Olympiacos, Real Madrid en Euroliga. Y ahora sí, es viernes, nos asomamos al bar de Joaquín Martín para contemplar la actualidad del deporte a través de su lente cóncava.
Muy buenas tardes a todos. Al final va a ser verdad que Luis Enrique sabe más de fútbol que el común de los mortales, o eso parece. El asturiano se pavonea ante los periodistas de su incunable conocimiento del balompié y resulta que esos resultados le dan la razón, o eso parece. Es verdad que su atrevimiento barra osadía de hacer debutar al juvenil de primer año Gaby le salió bien y que su apuesta por rejuvenecer su selección no tiene mala pinta, o eso parece. Pero también habrá que recordarle que aún no ha ganado nada con la roja, que este fútbol del que presume se puede volver en su contra en el primer traspié. Si el domingo ganamos a Francia, lloverán los elogios. Si perdemos estrepitosamente, esos que saben menos que él esperan con la escopeta cargada. Y esto sí es lo que parece.
Pues a ver qué pasa en esa final. El domingo nos vamos, sigue la radio, sigue el enfoque con Jesús Clemente. Nosotros nos vamos, aunque solo para poder volver el lunes. Buen fin de semana. Adiós.